Gracias a Dios por estos días que pude estar en mi patria chica, en Córdoba. Me habían invitado para compartir allí de jueves a domingo. Son una serie de reuniones que hacen las iglesias de Córdoba una vez al año. Las llevan haciendo, este año era el año 34 que lo venían haciendo. Y bueno, pues siempre entre los pastores de allí, pues se repartían las predicaciones. Pero este año probaron algo diferente y entonces me invitaron a mí. No sé si volverán a hacerlo y volverán al sistema antiguo. Bueno, y bueno, pues estábamos en una iglesia, las reuniones se llevaban a cabo en una iglesia allí, que me acordaba de nosotros porque como estamos buscando un local mejor, para con más amplitud para eso, pues entonces el sitio donde estábamos teniendo estas reuniones, pues la verdad es que reunía todos esos requisitos, porque es una iglesia que tiene 1.800 metros cuadrados y entonces es un terreno que le cedió el Ayuntamiento de Córdoba, y luego ya ellos pues tenían un local antes pequeño y lo vendieron, y bueno, y luego ya construyeron sobre eso. No es que sea un templo ahí de estos magnífico, que con una arquitectura y una construcción maravillosa, no, es una cosa sencilla, pero muy bien. Tiene todas las dependencias y hay sitio para todo y demás. Y bueno, pues yo pensé, digo, a lo mejor un día también nosotros podemos, quizá no tener algo así de 1.800 metros cuadrados, menos, pero también que podamos estar un poquito más desahogados y demás. No hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? Así que tenemos que seguir orando en ese sentido para que eso pueda acontecer. Pues vamos a mirar en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Y vamos a leer los versículos 10 al 20. Dice así: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. En todas las sociedades y en todos los pueblos se han arraigado a veces ideas que pueden estar muy difundidas y pueden ser incluso de dominio público, pero eso no significa que tengan que ser necesariamente verdaderas. A veces hay teorías que las cree o piensa, está de acuerdo con ellas el 90% de la población, y el hecho de los números, el hecho de que esté respaldado por un gran número de personas, eso no significa necesariamente que tengan que ser auténticas, que tengan que ser verdaderas. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, Había una teoría que estaba difundida y a la cual Dios, mediante el profeta Ezequiel, va a tener que venir para desecharla y para establecer la verdad, para establecer lo que verdaderamente es la enseñanza auténtica. La falsa teoría que se había difundido era que el pasado moral de las personas condiciona irrevocablemente el presente y el futuro. O sea, los actos morales pasados de una persona van a determinar de tal manera su pasado, o sea, su presente y su futuro, que da igual lo que haga, ese pasado tiene tanto peso, tiene tanta trascendencia, esa trayectoria le marca de una manera tan definitiva que prácticamente resulta algo inamovible. Esa es la enseñanza que se había introducido en la mente, en el corazón de este pueblo. Esa enseñanza lleva inevitablemente a dos consecuencias que son dos consecuencias nefastas, son dos consecuencias terribles. Una sería llevarnos a la desesperación, porque si nuestro pasado, en este caso nuestro mal pasado, nos condiciona de tal manera nuestro presente y nuestro futuro, que hagamos lo que hagamos, no podemos cambiarlo, entonces realmente, ¿qué sentido, qué propósito tiene el intentar cambiar o modificar? Entonces vamos a seguir en la misma línea, vamos, si estábamos haciendo mal, como ese mal pesa tanto sobre nosotros que no podemos de ninguna manera quitarlo de en medio, eso inevitablemente va a llevarnos entonces a la desesperación y por lo tanto decir no hay remedio, no tengo solución ninguna. O, por el otro lado, nos puede llevar a la presunción, es decir, si tenemos una trayectoria buena, entonces ese buen pasado va a marcar de tal manera nuestro presente y nuestro futuro, que hagamos lo que hagamos, ese presente y ese futuro están asegurados, están garantizados y van a ser buenos por causa de nuestro pasado. Y eso inevitablemente lleva a la presunción, es decir, a creer entonces que estamos garantizados, estamos a salvo de cualquier caída, de cualquier tropiezo o de cambiar. Esta era la enseñanza que había ido calando poco a poco en la mente y el corazón de este pueblo. Como digo, es una enseñanza totalmente falsa que tiene unos efectos devastadores sobre las personas en las cuales ha calado, y es por esto precisamente por la que Dios le va a dar al profeta Ezequiel precisamente esta palabra que está aquí. Y la palabra que le da se podía resumir en una frase. Es posible cambiar moralmente hablando. Es decir, no estamos sometidos a una ley inmutable e invariable según la cual, tal como éramos, así somos y así seremos, sino que hay la posibilidad de cambiar, la posibilidad de alterar, de modificar las cosas, nuestro comportamiento, nuestra conducta moral, es decir, tenemos la posibilidad de elegir y de escoger, porque Dios nos ha dado una facultad que se llama el libre albedrío, la voluntad, entonces, mediante la cual podemos cambiar independientemente del pasado que hayamos estado llevando. Esto significa, entonces, dos cosas. Que el justo, es decir, el que ha tenido una trayectoria buena, puede en determinado momento cambiar para peor, y también significa que el malo, el que ha llevado una carrera pasada perversa, puede cambiar para bien. Esta es la enseñanza que aquí Dios, a través del profeta Ezequiel, está enviando a la nación. De esta manera, quitando, echando fuera toda esa falsa concepción, esa falsa idea sobre la inmutabilidad de las acciones pasadas o del carácter pasado respecto al presente y respecto al futuro. Podemos cambiar. Y evidentemente esa posibilidad de cambio puede ser para bien o puede ser también para mal. Todo esto viene porque aquí estamos en un trasfondo histórico que el pueblo de Israel está pasando, unas circunstancias históricas que el pueblo de Israel está experimentando. Están ya en el exilio, han sido echados de su tierra y están pagando las consecuencias de una acumulación de pecados. Y entonces hay un sentir generalizado, hay un pesar, hay una conciencia de culpabilidad general que está en el ambiente. Esa la tenemos en el versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Este es el sentimiento dominante que hay en este momento en este pueblo. Es un sentimiento de culpabilidad. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Este es un sentimiento bueno, porque es verdadero. Es decir, aquí no se trata de personas que tienen una conciencia tan supersensible, tan escrupulosa, que cualquier cosita, cualquier menudencia, hacen de ella una montaña. No. Aquí ellos están llegando a una conclusión que es verdadera. Es correcta. Estamos como estamos, no a causa de la mala suerte, no a causa de factores políticos o económicos o militares o lo que sea, no tampoco simplemente por culpa de nuestros antepasados, que fueron muy tercos y muy desobedientes y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias, sino que estamos como estamos. Porque nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Aquí hay, como digo, un sentimiento que de alguna manera es ya predispones una ventaja para poder recibir algo bueno, para poder recibir algo positivo. Porque fíjate la diferencia que había con el sentir que se expresa en el capítulo 18 de este mismo profeta, en el versículo 2. Ezequiel 18, 2. Dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es un refrán que se refiere a que los actos malos que ha cometido una generación los está sufriendo y los está pagando otra generación. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. El mal este que cuando comemos algo de este estilo. Entonces eso es lo que en un momento determinado se pensó. Estamos pagando las consecuencias de lo que nuestros antepasados hicieron. Pero ahora en el capítulo 33 ya no se está pensando de esta manera. Más bien están centrados en lo que verdaderamente es. Y es que son nuestras rebeliones, no las de nuestros padres. Son nuestros pecados los que están sobre nosotros. Es muy importante que se admita, que se reconozca y que se asuma. Entonces, los malos actos que personalmente y también globalmente se han cometido. Hay una tendencia, como digo, del ser humano a eludir las responsabilidades y siempre a echar la culpa a otras personas. Siempre es algo ajeno, nunca soy yo. Es interesante, ¿no? El lenguaje este de eludir las responsabilidades ya comienza en el mismo capítulo 3 de Génesis con la caída. Allí vemos esta evasión de responsabilidades. De hecho, me llamaba la atención el lenguaje, la manera de hablar que utilizan Adán y Eva cuando Dios viene a pedirles cuentas acerca del pecado que han cometido. Y estamos en Génesis en el capítulo 3 y versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La frase está construida de tal manera que ese yo comí es como si dijera: no me quedó más remedio que comer. Es decir, la acción activa viene de ella. Yo lo único que hice fue algo pasivo. Pero el peso de la responsabilidad en esto lo tiene la persona que me dio. Porque da la impresión de que de alguna forma él ya no tenía otra opción nada más que hacer eso, que comer. Y es la misma idea, el mismo lenguaje que ella utiliza cuando Dios le pregunta. Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y de nuevo tenemos aquí otra vez entonces esa idea de que la acción, el peso de la acción recae, o de la responsabilidad, recae sobre el otro, porque yo solamente he sido un mero agente pasivo, que casi me he visto obligado a hacer lo que he hecho, porque se me ha puesto entre la espada y la pared. Ese tipo de argumentación, ese tipo de mentalidad, es lo que va a quedar en el ser humano cada vez que se nos piden responsabilidades por nuestros actos morales. Tratar de eludir o de evadir esa responsabilidad. Pero como digo, aquí estamos ante una posición en la que este pueblo ya no está eludiendo, ya no está evadiéndose. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Es la culpa nuestra. Y no solamente es la culpa, sino que a causa de ellos somos consumidos. En otras palabras, nuestra culpa acarrea un castigo, unas consecuencias que son las que estamos pagando, las que estamos sufriendo. Así que ellos ven claro esta conexión, esta relación entre culpa y castigo. El castigo no es simplemente algo que ha sucedido porque, bueno, pues los babilonios han venido, han atacado, son más fuertes que nosotros, nosotros éramos más débiles, nos han conquistado y ahora estamos aquí y eso lo explica todo. No. Lo que explica todo esto que está pasando es precisamente la conexión que hay entre culpa y castigo. Y ahora llegan a la siguiente conclusión. ¿Cómo, pues, viviremos? En otras palabras, nuestro pasado, nuestro mal pasado, nos ha llevado a esta situación presente e irremediablemente estamos abocados a una situación futura horrible de la que no podremos escapar. No tenemos remedio. ¿Cómo, pues, viviremos? No hay solución, no tenemos solución. Y aquí es donde estamos, como dije antes, a un paso ya de caer en la desesperación, porque si no tenemos solución, entonces no hay nada que hacer. Estamos ya metidos de lleno, entonces, en todas estas circunstancias. Y aquí además es donde, después de que la persona está abrumada por todo este peso de sus fracasos pasados, a veces viene la voz del enemigo a decirte y a añadirte: claro que sí, tú no tienes remedio. Lo tuyo no tiene ninguna solución. Empieza a señalarnos la enormidad de nuestros pecados y de nuestra culpa y hacernos ver que de ahí no podemos salir. Todo esto lo que conduce es a decir, bueno, si no puedo salir, si no tengo solución, pues entonces voy a continuar igual. Voy a seguir en la misma línea de dejarme llevar por las rebeliones y los pecados. Y al hacer eso, lo que viene es todavía más condenación a nuestras vidas. Nos sentimos todavía aún peor de lo que nos estábamos sintiendo antes. Y al añadirse ese peso a la conciencia de mayor condenación todavía, y ver que no hay solución ninguna, entonces aún más nos hundimos y nos metemos en el fango porque no hay escapatoria posible, no hay salida. De tal manera que todo esto se convierte en una especie de bola de nieve que va creciendo, que va aumentando. La condenación lleva a la desobediencia lleva a la condenación lleva más desobediencia y finalmente se transforma en una cadena irrompible que finalmente acaba destruyendo literalmente a la persona, precisamente por ese sentido de desesperación absoluta en la que ha entrado. ¿Cómo, pues, viviremos? Y aquí es donde viene la palabra del Señor. Aquí es donde viene el mensaje de parte de Dios para este pueblo, para estas personas que están en esta situación, para decirles que sí hay salida y que sí hay solución. Y que el pasado, el mal pasado, no tiene por qué ser necesariamente un peso que nos agobie y nos anule totalmente, sino que tenemos la posibilidad de cambiar y modificar nuestro presente y también nuestro futuro. Fíjate cómo empieza el versículo 11. Diles, digo yo, dice el Señor. Esta expresión vivo yo es como una especie de fórmula legal, de fórmula seria, como una especie de juramento que Dios está empleando para ratificar que lo que viene a continuación no es una afirmación cualquiera, que es relativa, que podemos tomar. No. Lo que viene a continuación es una verdad cierta y segura a la cual podemos agarrarnos. Este vivo yo es como si Dios dijera, tan cierto como vivo yo, que lo que voy a decir a continuación es verdadero. Así como yo existo, lo que ahora voy a decir es auténtico. Es interesante que esta expresión vivo yo, referida a Dios, aparece en el Antiguo Testamento unas 20 veces, más o menos, de las cuales me parece que son 15 o 16, están aquí en el profeta Ezequiel. Es un lenguaje que Dios va a emplear para afirmar, para destacar ciertas verdades que quieren que queden muy bien grabadas en la mente y en el corazón de su pueblo. ¿Cuál es la verdad? Esa verdad que Dios quiere que su pueblo no olvide. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. En otras palabras, Dios no se agrada de la condenación de nadie. Dios no se complace en la condenación de nadie. No es ese su deseo. No está esperando a ver quién es el que falla para decir, te pongo en la lista negra y de esa lista ya no sales jamás. No quiero la muerte del impío. Aquí vemos el corazón de Dios. El corazón misericordioso, el corazón paciente, el corazón de gracia, de que realmente la perdición de las personas no es para él algo en lo cual se esté deleitando, sino todo lo contrario. Lo que Dios quiere, en lo que Dios se deleita, es que el impío se vuelva de su camino. En otras palabras, que el malo se convierta de su maldad. Que el malo se arrepienta de los malos actos morales que ha cometido, de la trayectoria mala que está llevando a cabo. Es en esa conversión, es en ese arrepentimiento, en lo que Dios sí se deleita. Por lo tanto, si Dios quiere la conversión del malo, y si Dios le está presentando aquí que es posible para el malo cambiar, la pregunta que le está haciendo es, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En otras palabras, si yo no quiero que mueras, y yo te estoy presentando el remedio para que no mueras, que es la conversión, entonces la pregunta más bien es, ¿quieres tú morir? Porque Dios no quiere que mueras. Dios no quiere tu perdición ni tu condenación. Si Él no la quiere, ¿la quieres tú? Ahí hay dos veces este llamamiento que Dios está haciendo. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Es un llamamiento reiterado, un llamamiento repetido. Como si Dios casi estuviera aquí rogando, llamando a la gente, a los que llevan toda esta trayectoria moral mala, para que cambie. Y aquí a continuación es donde Dios va a establecer el gran principio que quiere que quede bien claro en la mente de su pueblo. Es un principio doble. Tiene que ver sobre las personas que llevan una trayectoria buena o justa y sobre las personas que llevan una trayectoria mala o impía. Lo tenemos en el versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecar. Aquí se están estableciendo dos grandes verdades. Primera, el justo puede cambiar para mal. El justo puede cambiar para mal. Y es una advertencia y un aviso solemne que se está dirigiendo hacia todas aquellas personas que están andando en caminos de rectitud y de obediencia, para que no caigan en un estado de complacencia, en un estado de confianza en sí mismos, de tal manera que puedan finalmente volverse y cambiar totalmente lo que hasta entonces habían obtenido y habían ganado. El justo puede dejar de serlo. Y tristemente, tenemos algunos casos en la Escritura que confirman todo esto. David, un hombre con una trayectoria prácticamente impecable, impecable en el sentido humano del término, me refiero, claro, pero una trayectoria de acuerdo a la voluntad de Dios, hay un momento determinado en el que se comporta, en el que hace un acto de una bajeza moral tan vil como sería casi impensable de una persona con la trayectoria que él tiene. El justo puede cambiar para mal. Su hijo Salomón tuvo una trayectoria también de obediencia, de bendición, de andar en los caminos del Señor, de prosperidad y de abundancia, pero hubo un momento determinado en su vida cuando su corazón se desvió, se apartó y finalmente le llevó a la apostasía, a la idolatría totalmente abierta. El rey Uzías, un hombre también en la primera etapa de su vida, sirvió y obedeció a Dios, y Dios le bendijo abundantemente. Pero la Biblia dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, y entró en el templo de Dios para quemar el incienso, que solamente estaba permitido a los sacerdotes. El justo puede cambiar para mal. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, cuando ya da la despedida y empieza a citar a determinadas personas, él menciona a un tal Demas, un colaborador suyo, de quien dice: me ha desamparado amando a este mundo. Así que todos estos casos nos muestran de que lo que Dios, el principio que Dios está exponiendo aquí, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, se ha cumplido en todos esos ejemplos que la Biblia nos propone. El justo puede cambiar para mal. Y lo que Dios está diciendo aquí también es que hay una falsa teoría acerca de las acciones morales que tiene que ver con la báscula. La báscula es ese peso mediante el cual dos cosas se ponen, una en cada brazo, para ver cuál es la que más pesa y decir: esto es lo que tiene más valor. A veces tenemos la tendencia de utilizar la ilustración de la báscula para las cuestiones morales y decir: vamos a ver en la vida de fulano o mengano qué es lo que más pesa. Si son sus acciones morales buenas las que más pesan, entonces eso es lo que va a determinar lo que va a pasar con él. Pero si son las acciones morales malas, entonces eso es lo que determina. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que no es ese sistema o esa ilustración de la báscula lo que determina la condición de las personas. Porque una persona puede haber llevado durante muchos años de su vida una trayectoria correcta. El abandono, la caída, el pecado que comete en este momento presente, no quiere decir entonces que todo ese pasado bueno justifica o compensa o pesa más que esa mala acción que ha cometido en el presente. Y viceversa también. Una trayectoria de una vida completamente errada, si hay una conversión y hay un arrepentimiento, no quiere decir que eso va a anular o obstaculizar el nuevo inicio de esa persona en los caminos del Señor. Así que tenemos que desechar de nuestra mente, porque es falsa, la teoría de la báscula para sopesar las acciones morales de las personas. ¿Sabes quién utiliza la teoría de la báscula? El Islam. El Islam, los musulmanes, el Corán, enseña que en el día del juicio Dios va a poner precisamente en la báscula las malas y las buenas acciones de cada uno, y según se incline la balanza para un lado o para otro, así una persona entrará al paraíso o una persona será enviada al infierno. Pero el mensaje que Dios está mandando aquí a través de Ezequiel desmiente totalmente la teoría de la báscula. La justicia del justo no lo librará el día que se revelare. No se puede apelar, echar mano de decir, es que tengo toda esta carrera, tengo toda esta trayectoria conmigo y por lo tanto eso tiene más peso que lo que ahora mismo acabo de hacer. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. A pesar de toda la acumulación de pecados que tengo, me puedo arrepentir ahora. Me puedo convertir ahora. Y todo mi pasado no va a impedir que Dios acepte mi arrepentimiento y se agrade de mi arrepentimiento. ¡Qué gran verdad está Dios trayendo aquí por medio del profeta Ezequiel! Podemos cambiar, moralmente hablando. Hay una teoría, una ideología falsa, que se llama fatalismo. El fatalismo se expresa de muchas maneras. Una de esas maneras es, por ejemplo, la astrología. La astrología enseña que nosotros, en última instancia, no tenemos la capacidad o la autonomía para determinar nuestras acciones, sino que están determinadas por la posición de los astros. Y es de acuerdo a esa posición de los astros, entonces, conforme a cómo debemos de movernos en nuestras vidas. Eso es fatalismo. Eso es la negación de lo que aquí se está diciendo. El hinduismo y el budismo también son fatalistas, porque enseñan que hay una ley universal que se llama karma. El karma es que los actos que realizamos en esta vida presente van a determinar, ellos creen en la reencarnación, es decir, en volver otra vez a esta vida, a reencarnarnos, los actos de esta vida presente van a determinar las sucesivas reencarnaciones que van a venir después. De tal manera que si hemos hecho algo malo aquí, en la reencarnación posterior, vamos a experimentar las malas consecuencias de lo que hayamos hecho en esta vida. Y si ha sido algo tan bajo y tan vil, en vez de reencarnarnos como seres humanos, nos reencarnaremos como una rata o como cualquier animal. Es decir, la enseñanza de todos esos sistemas es que nuestro pasado moral nos condiciona irrevocablemente el presente y el futuro. Pero lo que Dios está diciendo aquí es algo totalmente diferente. Y en ese sentido, por un lado tenemos esperanza, y por otro lado Dios nos está mandando también una advertencia muy seria, si estamos andando bien, para que no caigamos en la autocomplacencia, en el autoengaño, y terminemos desviándonos pensando, bueno, haga lo que haga, da igual, porque mi buena trayectoria pasada me garantiza y me asegura de que así continuaré. Versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Aquí está la promesa. la palabra de promesa para el justo. De cierto vivirás. La justicia tiene esta promesa de vida eterna. Y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad. Y aquí vemos entonces cómo es posible que alguien pueda mudarse de lo bueno a lo malo. Confiado en su justicia. Complacido de sí mismo. Satisfecho de estar donde está. De haber llegado a donde ha llegado. Y cuando en el corazón entra este razonamiento, entonces el justo está en peligro máximo de caer, porque está ya no en un estado de dependencia de Dios, de humillación ante Dios, de reconocer entonces que está bajo el favor de Dios y la gracia suya, sino que ya se está atribuyendo a sí mismo el mérito. Y cuando ese argumento empieza a echar raíces, entonces uno está en peligro de cambiar de bien para mal. Y tenemos algunos ejemplos, como hemos visto de esto, en la Escritura. Concretamente aquí en el libro del profeta Ezequiel tenemos a alguien que es el príncipe de Tiro, en el capítulo 28 y versículo 17. Dice ahí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Alguien con unos dones, con una posición, con una categoría especial, al que Dios ha bendecido de forma particular. Pero la persona se centra en sí mismo, en esa bendición, en esa hermosura, en esa sabiduría, y al centrarse en sí mismo, aparta la mirada de Dios, y ahí es donde comienza entonces la caída y donde viene el desastre. Juan el Bautista avisó a algunas de las personas que venían a bautizarse a él al bautismo de arrepentimiento, diciéndoles: no empecéis a decir que tenéis a Abraham por padre. Es decir, a confiar en vosotros mismos, o a confiar en la historia, o en la tradición, o en esto, o en lo otro. En este mismo capítulo 33 de Ezequiel que estamos viendo, hay igualmente un razonamiento peligroso. Versículo 24. Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. La lógica es esta: si a uno Dios le dio la tierra, a nosotros que somos muchos, ¿cómo no nos la va a dar? Y hay aquí una seguridad falsa. Porque es cierto que Abraham era uno y Dios le dio la tierra, pero es porque Abraham creyó en las promesas de Dios y fue fiel y obediente al llamamiento de Dios. Pero ellos están llegando a la conclusión de decir: nosotros somos más, somos muchos numéricamente, luego entonces, ¿cómo no nos va a dar también la tierra? Qué peligroso es todo este razonamiento. Él confiado en su justicia, hiciere iniquidad. El justo puede cambiar para lo malo. Es lo que está Dios diciendo aquí. Y nos está lanzando una advertencia a cada uno de nosotros. Por eso que el apóstol Pablo habla acerca de que él mismo pone en disciplina su cuerpo. No vaya a ser que después de haber sido heraldo para otros, mensajero para otros, sea eliminado. Se da cuenta de que hay fuerzas malignas, externas e internas, que pueden llevarle al desastre y a la ruina. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, tuvo que emplearse a fondo, ejercer su voluntad para que la justicia que tenía no se la arrebatara el diablo. Él fue tentado, él fue seducido, él tuvo que experimentar el combate a muerte para mantener la integridad, la santidad y la justicia. Su ejemplo nos demuestra entonces que ese pensamiento de decir, como tengo una trayectoria buena, tengo garantizado el presente y el futuro, haga lo que haga, ese pensamiento es totalmente falso y desastroso. Debemos de velar y debemos vigilar para guardar y mantener la buena trayectoria que hayamos podido llevar hasta ahora. Versículo 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Y de la misma manera que había una palabra para el justo, de cierto vivirás a causa de esa justicia, hay aquí una condenación para el impío por la maldad, de cierto morirás, y vemos aquí la justicia retributiva de Dios. Si él se convirtiere de su pecado, es decir, aquí hay un malo que ha quedado compungido, que ha quedado sacudido, tocado por esa palabra de condenación que ha venido a su vida. Y esa palabra de condenación va a despertar en él, lo va a sacar del letargo y le va a hacer reaccionar y cambiar si él se convirtiere de su pecado. Y de la misma manera que vemos en la Biblia ejemplos de justos que cambiaron para mal, vemos también en la Biblia ejemplos de malos que cambiaron para bien. El rey Manasés, uno de los peores reyes que podamos pensar, un hombre entregado a la idolatría, a la perversidad, a las costumbres cananeas, a las abominaciones más horribles que podamos pensar. Esa fue su trayectoria. Cuando los enemigos vinieron y lo derrotaron y lo llevaron cautivo a Babilonia, allí en la cárcel de Babilonia, en una oscura celda, allí buscó a Dios. Y en aquella negrura, en aquella oscuridad, clamó a Dios. Y hubo un arrepentimiento genuino y sincero de Manasés. Y a pesar de todo, la acumulación de pecados que llevaba de tantos años en su vida, Dios lo perdonó. y lo restauró otra vez a su reino. El malo puede cambiar para bien. Tenemos el caso de Zaqueo en el Evangelio. Un hombre materialista, un hombre explotador, abusador, un hombre cuyo Dios era el dinero, un hombre sin escrúpulos, pero que en determinado momento de su vida va a convertirse y va a cambiar para bien. La mujer pecadora aquella que entró cuando Jesús estaba en casa de Simón el fariseo comiendo y se puso a llorar y a derramar sus lágrimas y a lavarle los pies a Jesús y a enjugárselos con sus cabellos. Una trayectoria de perdición, una vida perdida. Pero allí hubo un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera. El malo puede cambiar para bien. Si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida. Aquí estamos viendo en lo que consiste el verdadero arrepentimiento. No es simplemente una palabra, no es solamente un sentimiento de pesar y nada más, sino que consiste en un cambio en el comportamiento, en la conducta, en la vida, porque ha habido un cambio de mente y de corazón. Y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. De nuevo vemos otra vez que la teoría de la balanza es falsa. Porque aquí vemos a una persona con una acumulación, con un peso de pecados tan grande en su vida. ¿Quién es capaz de levantar eso? ¿Cómo vas a compensar eso con la balanza? Desechemos, pues, esa idea. Porque el Señor está diciendo aquí que si hay una auténtica conversión, esa persona va a recibir vida y bendición. Versículo 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Gloria a Dios. Cuidado con las teorías falsas. El fatalismo es falso. La idea de que nuestro pasado moral nos condiciona irremisiblemente es falsa. Cuidado con la presunción. Pensar, voy bien, por lo tanto, siempre estaré bien. Y cuidado con la desesperación. He vuelto a caer, no tengo remedio. No hay solución para mí. La enseñanza de este pasaje nos muestra la faceta pastoral de Dios, llamando al malo al arrepentimiento y avisando al justo para que no caiga en la complacencia. Que el Señor nos ayude a tomar buena nota de este mensaje tan importante del capítulo 33 de Ezequiel y nos lo apliquemos a nuestra vida. Estemos en la situación o condición que estemos, tengamos el pasado a nuestras espaldas que tengamos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra en esta mañana. Gracias por esa palabra de llamamiento y también de advertencia. Gracias, Señor, porque tú nos das aliento y esperanza por medio del arrepentimiento, Señor, sabiendo que hay solución para nuestros malos actos. Pero también, Señor, gracias por esa palabra de aviso para que no nos confiemos en nosotros mismos y tengamos cuidado y seamos vigilantes. En el nombre de Jesús. Amén.